nuestros distinguidos invitados que han tenido la gentileza de acudir a nuestros estudios de Radio Nacional para que los escuchen en sus intervenciones en todo el territorio peruano, para hablar justamente de cómo generar políticas públicas de prevención en nuestro país. Y está con nosotros doña Elvira Moscoso, ella es jefa superintendenta de transporte terrestre de personas, carga y mercancía, un sector que se ha visto seriamente afectado por este tema. Está igualmente el presidente del Centro de Estudios y Prevención de Desastres, PREDES, Gilberto Romero, que está con nosotros. El doctor Miguel Estrada, director del Centro de Investigación Sísmica y Mitigación de Desastres, con nosotros igualmente. Y el ingeniero Roger Hidalgo, jefe del Instituto para la Mitigación de los Efectos del Fenómeno del Niño, ¿no? Que es otro tema que ya también nos está alarmando, ¿no? Es el fenómeno del niño similar o parecido al que tuvimos en aquella época del 84, ¿no? 84. 83, sí, claro.
97.
Yo lo único que me acuerdo de eso es el impacto que tuvo en la población, y lo que tengo de recuerdo de eso son mis archivos periodísticos. Hace un paquete grande, sí, grandazo, enorme, de unos llamados bonos de desarrollo, ¿no? Que eran los bonos para apoyar a la gente, ¿no? Y todavía tengo así un paquete de bonos que no valen nada, obviamente, pero ahí están, pues, los tengo ahí de recuerdo. Bien, señores, bienvenidos, ¿ah? Y yo les voy a agradecer mucho que aporten con la mayor puntualidad sus ideas para que el ciudadano sepa de qué estamos enfrentando los peruanos ahora, ¿no? Doña Elvira Moscoso, le doy una breve introducción. ¿Qué tanta magnitud ha afectado, en qué manera ha afectado este desastre de Chosica, que es la vía principal, la carretera central, ¿no? Que une. Pero no olvidemos que hay 9 regiones hasta anoche, que igualmente, carreteras interrumpidas, transporte afectado, ¿no? ¿Cuál es el balance que tiene Sultán?
Sí, buenos días. Buenos días. Bueno, hay una preocupación enorme porque este tipo de situaciones afectan considerablemente el tránsito, no solo de personas, sino de carga, ¿no? Y sobre todo en una vía que ya sabíamos que es una vía con dificultades por la estrechez de la misma y por la construcción de viviendas que hay muy cercanas a la vía, ¿no? Ya teníamos un trabajo iniciado por el lado del Ministerio de Transportes, estaba avanzando en vías alternas en el tema del túnel trasandino, y también desde el punto de vista regulatorio, inmediato, utilizar días de restricción para los camiones, dada la carga vehicular que siempre ha presentado esta vía. Y nos encargaron a Sutran estar coordinando con la policía y las autoridades locales muy estrechamente, uh-huh, la fluidez del tránsito con estas circunstancias, en tanto, uh-huh, hay vías alternas y se presenta esta situación gravísima que afecta mucho más. Ahora tenemos que ver en forma inmediata, que es lo que estamos haciendo, el uso más limitado de la vía. Ya se ha recuperado, pero todavía hay un uso limitado de la vía. Y hay una exhortación importante a los transportistas que tienen que respetar las indicaciones que se están dando en este momento, porque la vía no está abierta totalmente, es una apertura que se ha hecho parcial.
Ahora, hay que entender, queridos amigos, la desesperación de los transportistas, ¿eh? Yo estuve en el lugar y veía que incluso los policías trataban de llamarlos a la calma, pero ¿cuál era el grado de desesperación de los cientos de camiones, de transportistas? Es que tenían mercadería perecible. Entonces, obviamente, ¿no? Se le va a perder, van a perder su dinero, entonces los hombres están desesperados por salir, pero obviamente que no era la forma, porque la carretera estaba bloqueada. Las alternativas que se han pensado, y lo ha dicho el ministro Gallardo en este transporte, estas vías de alternas, ¿son las vías adecuadas? Porque había prohibiciones muy limitadas. O sea, no había, por ejemplo, para vehículos de mayor de 3 ejes.
Claro, las vías estas alternas son vías más pequeñas, ¿no? Entonces tienen, de acuerdo a la capacidad de la vía, autorización de determinados tipos de vehículos. Camiones hasta 3 ejes, hasta 2 ejes, otra resiste hasta 5 ejes, y en los buses de pasajeros de un piso hay dos de las cinco que sí resisten hasta dos pisos, porque son vías de menor transitabilidad.
Entonces, pero la inclinación de esas vías para dos pisos es riesgosa,
¿no? Por eso es que no se permiten en todas, solamente la vía más grande, que es la vía Libertadores.
La más afirmada, digamos.
Claro, esa sí, y esa siempre ha recibido.
¿La están usando? ¿Usted que la chequea últimamente?
La usan para su tránsito normal.
No, pero ahora,
normal,
que está en emergencia.
La han usado poco porque es muy larga para llegar hasta Huancayo. O sea, son 14 horas, claro.
A ver, esa es la parte del transporte que luego le voy a pedir que lo redondee más para poder ver cómo buscamos una salida, porque no es posible que en el Perú a estas alturas estemos discutiendo este tema que se ha repetido año tras año. O sea, no es que es un asunto que aparece de pronto, la naturaleza nos castiga ahora, hoy. No, esto viene ya de muchos años y no tenemos una verdadera carretera alterna que nos permita llegar al centro andino del país. Don Gilberto Romero, estudios de prevención se han hecho muchos, creo. He leído muchos libros, ¿no?, sobre prevención de desastres.
Ciertamente.
Y cómo se han aplicado políticas públicas.
Bien, nuestra institución... ha trabajado en esta zona durante 20 años. Del año 83 al 2003.
Hablando específicamente de Chosica.
De Chosica,
correcto.
Efectivamente. Y tenemos estudios de cada una de estas quebradas que nos han costado, digamos, muchísima inversión en términos de tiempo de profesionales, estudios multidisciplinarios que han estudiado los volúmenes de huaico que podrían bajar por estas quebradas y en función de eso han diseñado el ancho, la profundidad, la trayectoria y la forma como tiene que controlarse estos torrentes para la llegada hasta el río. Una de las aplicaciones que han tenido nuestros estudios ha sido la quebrada de Pedregal. En la quebrada de Pedregal se ha construido alrededor de 38 diques disipadores de energía en el transcurso de varios años, algunos construidos a través de cooperación internacional y algunos construidos por el municipio, lo cual ha permitido controlar sobre todo las rocas más grandes para evitar que lleguen hasta el centro poblado. Sin embargo, esto hay que revisar cada año, hay que descolmatar, hay que levantar, digamos, los niveles de las pantallas, etc. Y en esta zona de Chosica, siendo una cuenca así tan estratégica para la ciudad de Lima, porque allí están las centrales hidroeléctricas, la salida de la ciudad, el agua que viene para Lima, etc., siempre ha sido noticia los huaicos, las inundaciones en el transcurso de los años, y consideramos que necesita una intervención fuerte, de alto nivel político y con una inversión muy grande para un manejo integral de esta cuenca. Existe una política nacional de prevención y gestión de riesgos desde el año 2012 promulgada por el gobierno y de cumplimiento obligatorio.
Es un plan nacional.
La política nacional.
Política nacional.
Sí.
Yeah.
De gestión de riesgo de desastres de cumplimiento obligatorio. En función de lo cual se ha formulado por parte de las entidades que rigen el sistema un plan nacional de gestión de riesgos, que es el Planager, aprobado en mayo del 2014 y que entra a funcionar el 2015. Toda la institucionalidad que maneja el tema de riesgos ha sido reformulada y entonces ahora existen responsabilidades bien delimitadas para diferentes niveles de gobierno. Entonces lo que sucede es que hay que poner en acción todo lo que la ley nueva de gestión de riesgos establece. Hay que usar los instrumentos que se han creado ya para hacer los estudios de evaluación de riesgo, para hacer los planes y todos los protocolos que deberían hacerse en esta, para este tipo de prevención. Lo que vemos al ocurrir este desastre es que no ha habido protocolos de actuación y de coordinación por parte de los entes que tienen que trabajar inmediatamente.
Se está refiriendo a entes públicos.
Entes públicos.
Básicamente públicos.
Efectivamente.
Yo estuve aquí el día viernes, ayer, al secretario ejecutivo de la PCM, Balvin creo que se ha pedido.
Alberto
Bisbal. Estuvo acá con nosotros conversando.
La Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastre.
Y él nos dijo que están aplicando todos esos planes, pero a pesar de todo la naturaleza es incomplicada. O sea, usted puede hacer los mejores planes del mundo, pues si la lluvia crece, ¿no?, históricamente, rompe su histórico, por más que construya muros de contención, se le van a venir todo encima. Entonces, es casi...
Sí, yo me refiero directa y exclusivamente al caso de Chosica. Allí, perdón, lo que denota es que no ha habido protocolos y preparación para afrontar.
Pero, ¿cuál es el gran problema? Si hay una quebrada que va a activarse con las lluvias, ¿no? No hay ningún problema porque usted ya lo canaliza y se va al río, pues ya. Pero el problema no es ese. El problema es que al costado de la quebrada hay gente que habita. Entonces, ¿dónde está esa política de prevención para que esa gente no esté habitando ahí? Porque la destrucción que se está reportando son casas que estaban ahí y que ahora están destruidas y la gente no tiene dónde ir. Ese es el tema.
Claro, cuando hablamos de prevención estamos hablando de ordenamiento territorial que no se ha hecho. Tampoco planificación urbana y control urbano que tenía que hacerse para que nuevos asentamientos no se instalen en ese lugar. Y aquellos que ya se instalaron a partir de los años 50 y 60, que ahora tienen casas de 2-3 pisos y están bien consolidados, habría que ver cuáles son posibles de ser protegidos mediante algunos sistemas o muros y cuáles definitivamente tendrían que ser erradicados.
Demoler eso.
Relocalizados en otro lugar, por lo cual hay que aplicar.
Sobre ese tema de reubicación, eso sería interesante volver a hablar con usted, ya que usted es parte de esta institución. Esta es una institución, una ONG privada, ¿no? La suya, ¿no?
Sí.
A ver. Ahora estamos con el director del Centro de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres, ingeniero Estrada. Ingeniero Estrada, dígame, el Perú ya está definido como un país ubicado en una zona sísmica de alto riesgo. Yo pregunto nada más, mire, si esto es lo que ha pasado en Chosica, ¿no? Nos ha creado tal problema que por fortuna las autoridades han reaccionado rápido, ¿qué pasaría si hay un sismo de grado 8 con no 100.000 sino 300.000, 500.000 afectados? Entonces sería un terrible problema para, no sé, ¿cómo se resuelve eso?
Bueno, sí, nosotros hemos hecho unos cálculos para Lima Metropolitana, no, gracias a este, digamos, nuevo programa presupuestal que tenemos a nivel nacional, directamente enfocado a la gestión de riesgo de desastres, gracias también a la cooperación del Ministerio de Vivienda y a la cooperación internacional. Tenemos un escenario para Lima. Ya hemos hecho una simulación, un escenario sísmico, como usted bien menciona, y este escenario sísmico nos arroja pues una probabilidad, una alta probabilidad de ocurrencia de un sismo entre 8.5, 8.9, ¿no? Los resultados son bastante desalentadores en el sentido de que en Lima más o menos hay como 10 millones de personas. Cierto. Si nosotros dividimos esas 10 millones de personas entre 5 personas por vivienda, tenemos alrededor de 2 millones de viviendas. De esas 2 millones de viviendas tenemos un alto porcentaje de viviendas en autoconstrucción, que ha sido construidas por las mismas personas. Y la autoconstrucción genera muchos problemas. Primero es la alta vulnerabilidad sísmica de las edificaciones. Segundo, lo que estamos viviendo ahora, mala ubicación de las viviendas en suelos no competentes o suelos con alta amenaza. En este caso ha sido una amenaza geodinámica, en otro caso puede ser un mal tipo de suelo que amplifican las ondas sísmicas. Entonces, más o menos en Lima tendríamos alrededor de 200.000 viviendas que estarían completamente colapsadas, ¿no? Eso, si ponemos un porcentaje de personas, alrededor de 30.000, 40.000 personas podrían estar siendo, ¿cómo se llama?
Víctimas
fatales. Así es. Entonces, ya sabemos cuál es el escenario. Ahora, ¿qué hacemos? ¿No es cierto? Tenemos dos tipos de vulnerabilidades y esto se extiende a cualquier tipo de amenaza de tipo natural. La vulnerabilidad física, es decir, cuán resistentes son nuestras estructuras al ser atacadas por alguna fuerza externa, en este caso un huaico, un terremoto, un huracán, ese es por un lado, y estamos viendo que es un alto riesgo ahí. Y el otro es la vulnerabilidad social, ¿no? Que trabaja muy bien PREDES en el sentido de sensibilización y capacitación a las personas, es decir, saber qué hacer, ¿no? Porque ya las edificaciones están construidas y ya las personas están viviendo ahí, entonces prepararlas para primero proteger la vida. Total, lo material se puede recuperar tal vez en el tiempo, pero la vida no. Entonces habría que trabajar en esos dos aspectos.
Correcto. Eso vamos a seguir ahondando. Señor Hidalgo, fenómeno del Niño, ya es cuando lo escuchamos el otro día en Senami, ¿no? Es decir, este es medio leve, pero después que uno tiene alrededor todo lo que está pasando, Cajamarca, Moquegua, Arequipa, dice, oye,
esto no es tan, no, algo está pasando. Y se mueve encima el mar. No, el mar está recontramovido y dice, oye, esto es algo que, este es un castigo de Dios, dicen algunos, ¿no? He escuchado hoy día en un informe de la televisión que todo el mundo decía, Dios mío, ayúdanos. Y estamos, Dios no, en esto no nos va a poder ayudar si nosotros mismos no hacemos algo. Entonces, ¿qué se puede hacer para mitigar frente al fenómeno del Niño? ¿Y es cierto que el fenómeno del Niño está a puertas?
Bueno, antes de nada, quisiera agradecer la gentileza de Radio Nacional de invitarnos a este conversatorio. Y bueno, siempre voy a tratar de enfocarme dentro de lo que es el campo de mi desempeño profesional, ¿no? En los niveles académicos compartimos con el doctor Estrada, ¿no?, un sector de la parte académica muy interesante, que es la gestión de los desastres.
¿Usted profesor en la UNI?
Sí, el Instituto para la Mitigación de los Efectos del Fenómeno del Niño es un instituto adscrito a la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería. Correcto. En realidad yo quería comentar un poco sobre el asunto de lo que es la cultura de la prevención. En primer término, muchas veces se ha escuchado comentarios, opiniones y hasta a veces ya propuestas, ¿no? Pero dentro de todo lo que es el mundo de la académico universitario, a veces uno escucha cosas que tenemos que tomarlo a veces con mucho cuidado. En situaciones como la que está viviendo el país, vamos a escuchar muchas opiniones. Y a veces vamos a escuchar opiniones altamente contradictorias entre sí. Entonces, ¿qué es lo que quería yo compartir con la audiencia? Que lo primero que tenemos que desarrollar es el conocimiento. Las universidades, los institutos de investigación están llamados a esto, a gestionar el conocimiento. Pero ¿de qué conocimiento vamos a hablar si es que no hemos orientado parte de nuestras labores hacia la investigación? Acabo de escuchar al señor Romero y algunas otras opiniones. He estado muy pendiente en estos días de lo que se está hablando, de que ¿cómo vamos a conocer el riesgo si no conocemos el fenómeno? Yo aún así me pregunto, ¿no? ¿Cuánto conocemos del fenómeno del Niño? El fenómeno del Niño es un problema tan complejo como muchos de los fenómenos de la naturaleza que amerita que desarrollemos todo un plan de investigación. El fenómeno del Niño puede tener un origen oceanográfico atmosférico, pero ¿cuánto comprendemos de eso? ¿O cuánto estamos ya convencidos de que realmente lo estamos investigando? A
ver, permíteme, yo soy solo periodista, o sea, de oceanografía, de aeroespaciales, de transporte. Conozco lo que como reportero durante 45 años he conocido. O sea, no me acredito, un tipo que conoce de todo, sino un poquitito de algo. Lo que yo sé del fenómeno del Niño es que hay un problema que viene, ¿no? Un aire caliente y un aire frío. Es lo que más o menos mi ignorancia me lleva a eso, ¿no? Y de ese choque aparece un anticiclón. Es lo que yo escucho normalmente a los que yo entrevisto por radio, ¿no? A Senami. Entonces, claro, esas especificaciones, usted tiene toda la razón, tendría que explicarla detalladamente para que el público. Pero ¿cómo informarle al público qué significa el fenómeno del Niño? Desde el punto de vista económico-social, yo sé lo que significa. Destrucción, si es que viene, inundaciones, pérdidas de cosechas, es decir, terrible situación económica. Eso ya lo puedo saber. Pero el fenómeno del Niño en sí, ¿en qué momento se produce? ¿Por qué se produce? ¿Qué es lo que genera? ¿No es cierto que empiezan a llover, a las inundaciones y todo lo demás? ¿Qué es en el fondo el fenómeno del Niño, no es cierto?
Precisamente por eso le decía, ¿no? Hay diversas entidades en la temática de la investigación, por ejemplo, Hidrografía de la Marina, está IMARPE, está CENAMI y quizás otras entidades que en este momento no lo tengo en mente, Geofísico, ¿no?
Su propia universidad.
Ese es el asunto, que pareciera que cada uno de nosotros estamos trabajando aisladamente, uh-huh, sin concertar esa cosecha del conocimiento, que es lo que más me preocupa. Entonces, con la visión, la óptica muy parcial de algo, a veces nos aventuramos a decir cosas que quién sabe otro de nuestros pares en la investigación, en el trabajo, puede decirnos no. Y eso es lo que se escucha.
Y eso nos lleva probablemente, ingeniero Hidalgo, a cometer errores en el pronóstico.
Así es.
Probablemente.
Así es.
Muy, muy bueno lo que está acá de señalar, porque ellos conocen también más que yo y ellos que van a poder. A partir de este momento yo les voy a pedir algo. Que sean ustedes los que dirijan el debate. O sea, que ustedes conversen entre ustedes, porque lo ideal es que ustedes intercambien punto de vista, porque yo lo único que puedo hacer es de moderador, ¿no? Porque no soy ingeniero, no soy un experto, ¿no? No conozco. Del transporte solo sé manejar mi carro y punto. O sea, a ver, explíquenos. ¿Escuchó usted todo lo?
Claro que sí.
¿Cómo planifica su TRAN en base a toda esta información que ya usted tiene para que las carreteras de un país geográficamente complejo, ¿no? ¿No? Donde llueve un día, sale sol, de repente hay una tormenta eléctrica, qué sé yo, en el Perú tenemos microclima de todo tipo.
Correcto, y eso lo vemos todos los días. Entonces acá lo importante para poder prever situaciones de tránsito con menos riesgo, porque no se puede hablar ya de riesgo cero, con menos riesgo, es armonizar con toda esta información de aquellos que tengan con cierta previsión alguna información para poder alertar. Ahora hemos vivido muy de cerca, por ejemplo, un trabajo tan chiquito, coordinado con la policía, porque es acá en Chosica, como bien sí, lo has dicho, claro. Es Lima, Chosica, para poder decirle a los terminales no salgan. Y detener buses, detener personas,
y quiero destacar eso, tremendo. La orden que dio usted. Es decir, en Fiori, ¿no?
En Yerbateros.
En Yerbateros. No sale nadie y no salieron.
Y no salieron, no requintaban.
Claro, lo que sí se llenó fue de camiones, yo lo he visto cuando me
fui a Chosica. O se van por los laterales.
Sí.
Autos que pululan tratando de llevar personas, ofreciendo llevar, y la gente, por su desesperación de viajar,
su necesidad también de
viajar, va a los autos y terminan embotellando más el Chosica, y ni siquiera podían entrar los vehículos para poder ayudar.
Ahora, en caso de Elvira Moscoso, ella tiene que ver con la supervisión, la superintendencia de vehículos de pasajeros,
de
y de buses y de carga, ¿no es cierto?
Y de carga.
Pero no de vehículos.
No, pequeños. Ya particulares, no soy autoridad.
Claro, no es autoridad. Pero en todo caso, esto que usted ha escuchado, ¿le ayuda a planificar mejor el desarrollo de cómo en situaciones de emergencia, ustedes puedan tomar decisiones?
Correcto, o sea, nos lleva a que tenemos que crear una mesa de trabajo periódica, ajá, en la cual tengamos que tener información permanente, porque esto ya no podemos hablar de inusualidad, sino tenemos que hablar de recurrencia. Cuando uno habla ya de recurrencia, lo vuelve procedimiento, y cuando lo vuelves procedimiento, haces protocolos.
O sea, lo que usted está sugiriendo es que el Estado, en este caso, convoque a todas estas instituciones y haga una mesa de trabajo
periódica
para que estemos en estado
bueno, y que toca, que viene, cuándo, en qué intensidad, para cuándo, de dónde, de tal manera que entonces, ok, en mi campo, a mí, a lo que me corresponde, yo salidas parciales, me van avisando.
No, pero usted se imagina, yo escuché el otro día un ministro que decía la importancia que tiene Sutran, porque de usted depende, si usted no maneja bien el tema de la circulación de vehículos, usted nos puede dejar sin alimentos a Lima.
Correcto, esa es la preocupación.
Yo me preocupo de un ministro que quieren comer y dice, oye, ¿cómo ahora para alimentarlos, no? Esa es la gran preocupación.
Correcto, en Chosica tenemos personal en Corcona, inspectores que están, ya. Y tenemos inspectores en San Mateo. Desde octubre, ante el pedido del ministro de Transportes de crear la UTEC, Unidad Táctica de Emergencias en Cartel Central. Nosotros ya habíamos creado una unidad táctica y nos venimos reuniendo, pero a nivel de la Policía de Carreteras, Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, Consejo Nacional de Seguridad Vial y Provías.
Pero yo algo que me está olvidando preguntarle, pero brevemente, porque quiero darle paso a los señores para que ellos ya empiecen a dialogar. El tren.
Claro, el tren.
Usted es no otro, controla el tren.
Pero yo no veo el tren. Pero es parte de una armonización que tiene que darse y de
hecho. Porque el ministro, ha dicho que el tren ha dicho, el ministerio, decir, venga, ¿no? Aumenta una cantidad de vagones y está toda la gente, la carga y todo lo demás.
El ministerio coordinó, el Ministerio de Transportes coordinó con el tren y finalmente ha brindado ayuda y ha movido, pues movilizado una cantidad de personas, cantidad, ¿no?
A ver, usted empiece el debate.
Sí,
ver,
bueno, de lo
cómo,
que acabo
cómo
de
encontramos
escuchar,
una solución
claro,
a esto.
De lo que acabo de escuchar y de lo que he podido también
apreciar en estos días, me parece que hay que afinar los pronósticos del clima, y esto va para Senami.
Yeah.
Y esto significa que tiene que instrumentar mejor las cuencas y tiene que desatorar el retraso que tienen la compra de los equipos por cuestiones burocráticas. Esto permitiría tener un sistema de alerta temprana en la cuenca del Rímac y en muchas otras cuencas del país.
¿Que no tenemos equipo?
Que nos daría, no, sí hay, pero hay que modernizar y hay que instalar equipos de mayor precisión y que ellos realmente los quieren
adquirir. Porque el Senami ahora se equivoca menos, ¿no?
El Senami tiene ahora la virtud, se ha fortalecido bastante en los últimos 15 años.
El Senami era, ¿no?
Sí.
Era me reí de la gente, digamos.
No, y ahora lanza pronósticos, por ejemplo, de lo que va a pasar cuatro días antes de lo que va a pasar en las alturas de con las heladas y con los friajes en la selva.
Correcto.
Y también lanza pronósticos de las crecidas de los ríos principales, el Huallag, etcétera, y estos van creciendo. Entonces, esto puede ayudar bastante. Y uno se pone a pensar, si tuviéramos más acierto en los pronósticos, al parecer ha llovido 60 milímetros durante una hora desde las 2 de la tarde hasta las 3, 3 y media, y eso es lo que ha precipitado los huaicos, según conversaba con gente del Senami. En un lapso de una hora se ha formado esta cantidad de huaicos que nos han causado este tipo de daños. Ahora, el cuestionamiento es, ¿podría haberse paralizado las clases en ese momento o ya conociendo que el Senami había dicho que se complicaba el clima en la sierra y que podía llover, etcétera, ese día podía haberse paralizado las clases? ¿Podía haberse también paralizado el tránsito antes de o teniendo aviso de lo que está pasando, la cantidad de lluvia que está lloviendo en este lugar y sabiendo que hay un nivel, hay un umbral, ¿no? Claro. Que ya nos generará una situación.
O sea, y el peligro estaba ahí.
Entonces, todo esto se puede afinar, se puede precisar, tenemos que ir a un perfeccionamiento y a un ajuste, porque cada vez que ocurre un sismo, ¿no? El caso de Chile, por ejemplo, o el caso de Japón, ajustan, ¿no? Los parámetros, ¿no? El código de construcciones, porque el sismo está previsto para una determinada magnitud, digamos, pero si nos viene ya más fuerte, el código de construcción hay que ajustarlo a niveles mucho más rigurosos, y lo mismo creo que tiene que hacerse ajustes ahora.
Ustedes han evaluado
todo lo que ha pasado.
Cuando se han conversado, ustedes intervengan con el que quiera, que esto tiene que ver ya con los cambios climáticos, porque ayer vi unas imágenes en España, muy parecidas a las que hemos visto acá, muy parecidas, en Chile, casi igualito. O sea, ¿qué está pasando? ¿Hay algún problema? ¿Ustedes en la universidad han hecho ese estudio? ¿El cambio climático es producto, esto es producto de los cambios climáticos?
Bueno, en realidad el asunto del cambio
calentamiento climático... Calentamiento global, qué sé yo.
Le vuelvo a recalcar,
sí,
¿no? La complejidad de estos temas amerita que tengamos una mayor participación multidisciplinaria. Uh-huh. A la misma vez que esto no es una actividad que toma un tiempo. A veces nosotros respondemos simplemente cuando ya se van manifestando estos fenómenos o los desastres. Esto es parte de nuestra vida. Recuerdo de un ex docente de la Universidad de Ingeniería, un muy querido profesor, el profesor Alberto Martínez Vargas, Predes también lo tuvo dentro de sus asesores. Él desde sus aulas universitarias nos decía algo así como esto: los fenómenos de la naturaleza son tan grandes, tan impredecibles, y querer vencer a los fenómenos de la naturaleza es imposible. Lo único que podemos aprender o hacer es aprender a convivir con los fenómenos de la naturaleza. Eso es lo que ahora llamamos la gestión de riesgos. Pero la gestión de riesgos se tiene que sustentar, insisto en esto, que mientras no conozcamos los fenómenos, el génesis de los fenómenos, usted, señor periodista, nos habló de una historia de lluvias. Eso es toda una temática enorme que nunca se acaba. Uh-huh. Senami es la entidad llamada a seguir trabajando en esa línea. Y en fin, el tema de huaicos, la complejidad del tema de huaicos, la lluvia, las acciones hídricas son el agente, es como decir, el combustible.
Claro.
Que va a prender la mecha de agua.
Va a mover esa tierra y todo lo demás.
Pero hay muchos otros factores que, como le insisto, ¿no? Uh-huh. Tenemos que trabajar con esa visión. Perfecto. Integradora.
¿Usted comparte, ingeniero, doctor Estrada?
Sí, definitivamente, y justo todo lo que estamos hablando, nosotros ya lo estamos realizando de alguna manera con respecto, bueno, nuestro interés es la sismicidad y los tsunamis, ¿no? Uh-huh. Estamos desarrollando ahora todo un sistema de monitoreo a nivel de Lima Metropolitana y vamos a tener el primer centro de monitoreo sísmico en tiempo real. ¿En esto qué consiste? Que vamos a conocer cómo se está moviendo toda la ciudad de Lima en todo momento, ¿no? Y hay algunos sismos premonitores que podrían darnos algún tipo de
¿se
señal.
¿Se puede tener ese dato? O sea, en el sentido de que... porque en ese momento creo que hay un silencio sísmico, ¿no?
Bueno, casi, sí, casi. ¿No? Nosotros
hemos tenido algunos estos días, pero digamos... Bueno, según me han dicho la gente de sismografía que todos los días tiembla Lima.
Ah, sí, sí. Claro.
O sea, solo que la gente no lo percibe.
Algo muy importante, ¿no? Y esto es ley para absolutamente todos los desastres de origen natural, ¿no? Yeah. Si ha existido un terremoto, una lluvia, un deslizamiento en algún lugar del mundo, se va a volver a repetir en algún momento de su historia. Esto quiere decir que los terremotos, los huaicos, las heladas son eventos cíclicos, unos anuales, otros quinquenales. Otros demoran cientos de años en repetirse, pero tengamos la seguridad de que se va a volver a repetir. Y lo que usted muy bien dice, tenemos un área muy grande de silencio sísmico. En Lima, uno de los sismos más grandes sucedió hace casi 250 años, en 1700 y tantos, ¿no? Entonces, toda esa energía que se está acumulando, en algún momento va a tener que liberarse. Ahora, esto de que sismos pequeños liberan energía, eso tampoco no es muy cierto, ¿no? Para hacerle un
y esa, cálculo... esa famosa, que hasta del tiempo de mi abuela, empezaba uno a sentir un fuerte viento en Lima, ¿no? Ah, no, no hay que estar preparado porque está ahí un temblor,
y
no pasa nada, ¿no? Son vientos nada más.
Yeah. Claro, por ejemplo, ¿no? Para que la gente tenga bien en claro, por ejemplo, para que un sismo de grado 6 alcance un sismo de grado 7, tendrían que haber 33 veces este tipo de sismo, ¿no? Eso quiere decir, para que un sismo de grado 6 alcance un sismo de grado 8, tendrían que haber 1000 sismos de grado 6. Y ya un sismo de grado 6 es más o menos fuerte, ¿no? Entonces, hay que estar, pues, preparados, ¿no? Para estas eventualidades, ¿no? Y sobre todo, como dice, muy bien dice también el ingeniero Hidalgo, ¿no? El conocimiento es muy importante y eso es lo que estamos desarrollando ahora en las universidades. Y esto trasladarlo, obviamente, a políticas públicas. No, porque absolutamente de nada vale que nosotros desarrollemos ciencia si esta ciencia pues no va a llegar a la ciudadanía, ¿no? Y en eso estamos abocados ahora.
Doctor Moscoso, una cosa que a ver, en sus manos está el ver de qué manera todos estos desastres naturales, todo lo que dicen los expertos.
Yo ya estoy tomando nota de hacer una convocatoria la siguiente semana a CENAMI y acá a los expertos. Sí, porque necesito que me den datos, por lo menos empezar a armonizar ya una idea de coordinación, ¿no? Si debe ser esto de otro nivel y esperamos un decreto supremo.
Usted que pertenece al Estado, el Estado tiene que ser promotor en eso, ¿no?
Sí, claro, por eso, si esperamos un decreto supremo nos va a demorar. Yo tengo la idea siempre de actuar en inmediato y aparte de inmediato, o sea, el inmediato es...
Creo que ahí nadie le va a usar esa observación, ¿eh? Todos estarán de acuerdo.
Sí, o sea, reunámonos, hablemos, precisemos, en tanto sale una norma, vayamos haciendo el protocolo y el procedimiento. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando hubo esa amenaza de tsunami fuerte por el terremoto de Japón hace 2 años, 3
sí,
años,
claro.
Y hubo una alerta en toda la costa, años. ¿No? Un poco menos, porque yo estoy en
su no, desde el 2010. El de la inundación, el tsunami famoso,
del
ese 2011, que destruyó...
creo que fue. ¿2010?
Que acaban de celebrar en Japón 2 años.
Ah, sí. Claro,
2011 debe ser porque a mí me dejó tratado.
No, yo estuve allá en Japón el día del terremoto.
Bueno, y eso iba a generar un tsunami que venía hasta acá y alertaron. Entonces nadie se había puesto a pensar, ¿y qué pasa con los buses interprovinciales cuando estén en el camino? Y hay ustedes se han dado cuenta que en la carretera, en el lado, toda la costa, hay lugares en los que tú ves el mar.
No, el mar está ahí, al costado.
Está ahí, al costado. Entonces, en ese momento, yo tenía un año de que me habían contratado, coordiné, ya nadie me llamaba, entonces llamé por teléfono. ¿Y quién me dice por dónde va a venir la onda?
Imagínense.
¿Y quién me avisa más o menos por dónde va? ¿Para qué comprensión? Yo les diga, mejor no salgan o quédense en buen resguardo en una ciudad y de ahí vuelvan a continuar.
Imagínense que la gente que va a la Costa Verde.
Correcto.
No hay salida.
Correcto.
En la Costa Verde no hay salida, ¿no? Hay un tsunami y
ahí bueno, ahí, ahí para concluir esa historia, sí, me coordinaron, me avisaron, va a empezar del norte hacia el sur, sí. Y empieza a tal hora.
Pero
va
ahí,
a
ser ahí la
más
Marina
o menos de tres,
¿no?
De tres, de la altura incluso la me altura, dijeron, sí, ¿no? También. Ah, perfecto. Entonces sí. Fuimos midiendo ese avance, sí. Con más o menos la vía al lado de la Panamericana y alertar a las empresas en todos los terminales que mejor no salgan porque a tal hora iba a haber el tsunami pequeñito para no alarmar tampoco.
Ahora, a propósito, ¿todos los buses y los camiones tienen equipos GPS?
Todos los buses de pasajeros. Buses. Los camiones no tienen. No, todavía no está la obligación.
¿Y también no sería bueno la intercomunicación entre ellos?
Claro que sí.
No,
claro
que sí. Radio, no sé, que se puedan avisar ya, unos a otros.
Eso creo que sí lo hacen, pero de manera privada, los terminales, las empresas de transporte.
Porque a veces hay un accidente en un vehículo, ¿no? Hasta que no pase otro, que avise. Que sea malogrado, que sea derrumbado, qué sé yo, ¿no? Claro, debería tener cada sí, unidad obligatoriamente un equipo de transmisión de edad.
Bueno, no claro, sé si... dentro de este esquema yo sí alertaría a las ciudades, son 194 municipalidades provinciales, uh-huh. Que deben concentrar sus terminales de transporte terrestre. Es decir, no pueden haber tantos dispersos. Porque en Lima incluso, en Lima tenemos cerca de 250, ¿cómo le aviso a 250 terminales? O sea, solamente nosotros en Lima estamos en tiempo permanente en el terminal de Hierbateros, en el terminal de Fiori, Plaza Norte y ahora en el de Atocongo. Son los cuatro masivos únicos, que ya es bastante, cuatro. Pero bueno, cuatro al norte, centro, sur, está bien. Pero además de eso, hay terminales particulares, propios, ¿no?
Que están dentro de la ciudad.
Que están dentro de la ciudad, en todo sitio, en La Victoria, el centro de Lima. Todo. Yo creo que ahí hay que trabajar pues en un pensamiento de terminal masivo.
Tenemos 7 minutos para concluir. Yo les pido que cada uno ponga un punto de vista para darle hacer un resumen, ¿ya? Empezamos con usted.
Bien.
¿Ya? Y empezamos justamente para ya cerrar el tema y decir qué es lo que hay que hacer. O sea, los ciudadanos que nos están escuchando en todo el país, frente a una situación así, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos pensar? Usted,
bien.
Por favor.
Este desastre tiene que dejarnos lecciones y tenemos que aprender de esas lecciones, ¿no? Y retomando el punto que venía tratando, tenemos que ver qué es lo que funcionó y qué es lo que no funcionó, y tenemos que hacer ajustes. Si hubo un plan de contingencia, si alguna preparación para afrontar huaicos en Chosica, y los huaicos que se presentaron fueron de mayor volumen que lo que habíamos previsto, ¿no? El escenario de riesgo no lo habíamos hecho bien. Y entonces ahora hay que replantearse las cosas y hay que hacer ajustes en todos los planes, previsiones y preparación. Igualmente, nos deja la lección de que asentamientos que se consideraban seguros, porque huaicos anteriores ya habían ampliado el cauce, ¿no? Y habían pasado porque eran de menor volumen, ahora justamente ha sucedido que no era suficiente, que hay que retirar esas viviendas en las zonas donde los huaicos transitan y hay que ampliar, profundizar y hacer tratamiento de cauces. Igualmente, asentamientos humanos que han sido recientemente ocupados o creados en zonas de laderas, creo que estamos a tiempo de poderlos retirar y ofrecerles una alternativa. Creo que hay que ajustar las normas, pero creo que también hay que hacer supervisión por parte de los organismos nacionales y los organismos de control sobre lo que vienen haciendo o por omisión dejan de hacer los municipios en el cumplimiento de lo que es su rol en la gestión del riesgo de desastres. Porque bien. Ellos son los principales ejecutores de la gestión de riesgo de desastres conforme dice la ley, el INDECI, el CENEPRED, o la Secretaría General de la PCM, son organismos rectores solamente, dan las normas, dan las coordinaciones y supervisan el cumplimiento de esta labor.
Perfecto, don Gilberto Romero, muchas gracias. Ahora, usted, por favor, en representación de los estudiosos,
De la UNI y de los técnicos y expertos, para que nos, para además para que tomemos conciencia, ¿no? De entender mejor este problema, porque muy superficial recibimos los ciudadanos la información, ¿no?
Así es, yo solamente invoco a todas las diferentes entidades, involucrándonos los del círculo académico, a que aunemos esfuerzo, ¿no? Para que podamos encarar el problema con conocimiento. No seamos que vivamos el momento y a veces respondemos, es una reacción muy propia cuando nos vemos amenazados, como si fuera el manotazo del ahogado. No, esto tiene que ser una cultura de este país. Si nosotros como país queremos demostrar que somos un país en un permanente desarrollo, pues demostremos en todos nuestros niveles. Las universidades son los aliados para el desarrollo del país.
Cierto, cierto.
Pero ¿nos verán así las entidades gubernamentales? ¿Nos verán así el gobierno? Nosotros sí estamos a la espera de que suceda esto.
Los gobiernos deberían de, ahora más que nunca, priorizar en las universidades, porque las universidades no son solo para sacar profesionales, las universidades son centros de investigación.
Así es.
Ese es el origen de la universidad, centro de investigación, que es lo que se ha perdido como visión, ¿no es cierto?, de futuro, y eso está muy mal. Yo creo que lo que usted ha dicho es exactamente lo que la ciudadanía quiere. Don Roger Hidalgo, muchas gracias por esa apreciación. Sí. Don doctor Miguel Estrada.
Bueno, sí, realmente nosotros justamente estamos en ese camino, en el camino de la investigación, e invocar, ¿no?, a las instituciones públicas que nos llamen a las a la academia, que nos llamen a las instituciones técnico-científicas para poder apoyarles. Por ejemplo, ahora estamos apoyando en algún sentido con los mapas de microzonificación sísmica. Yeah. Podemos hacer mapas de amenazas, por ejemplo, para carreteras, uh-huh, ¿no? Puentes. No podemos analizar los puentes, podemos analizar sus vulnerabilidades. Recordemos que el riesgo se compone de tres partes, ¿no? Una es la amenaza, que puede ser de tipo natural o antrópica. Otro es la exposición, cuán cerca uno está cerca a esta amenaza. Y la vulnerabilidad, cuán susceptibles somos al ser afectados por esta fuerza externa, ¿no? Entonces podemos hacer ese tipo de evaluación y ofrecemos todas nuestras instalaciones de laboratorios y científicos, ¿no?, para poder apoyar sobre todo en estas labores de prevención. Recordemos que por cada sol que invirtamos en prevención nos ahorramos 20 o 15, cierto, claro, en reconstrucción.
Totalmente de acuerdo. ¿No? ¿Sismit es ONG o...?
No, Sismit es un centro de investigación que pertenece a la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI, ¿no?
Ah, ustedes dos son colegas.
Sí. Colegas.
Colegas de la UNI. Sí. Muy bien. De la UNI te reforzamos.
Hablamos el mismo lenguaje.
Bueno, y también recordarle a las autoridades locales, como ya bien lo dijo, sí, Gilberto, ellos tienen la responsabilidad de hacer sus planes de gestión de riesgos que involucran obviamente la prevención y la mitigación.
Ay, muchas gracias,
gracias.
Don ministra, antes de darle paso a Luis Moscoso, cuento una anécdota para finalizar. Yo he sido toda mi vida reportero y un día me dicen, oye, tienes que ir a ver el sendero que está operando en Otuzco. Entonces dije, ¿en qué me voy? ¿En mi Volkswagen o me tomo un bus? No, me voy en mi Volkswagen. Entonces llamé a mi reportero gráfico y le dije, oye, ármate bien contento, no, mi Volkswagen, y nos trepamos y nos vamos a Otuzco, Santiago de Chuco, porque estaba sendero por ahí, ¿no? Ya, vamos, la subida más o menos, ¿eh? La subida más o menos simpática. Paramos incluso en un lugar donde hay los que camiones paran para que hay unas kiosquitos donde venden, ¿no?, frijoles con cabrito, esta cosa muy rico, ¿no? Entonces ya nos paramos. Llegamos a Otuzco, cubrimos, fuimos a Santiago de Chuco, ¿no? Empezó a llover. Oye, vamos, tenemos que regresar porque la nota hay que llevarla, ¿no? Tenemos que ir hasta Trujillo porque la bajada hasta... Llegó un momento que bajamos el Volkswagen, ya, porque no era nada, era barro, o sea, el Volkswagen se hacía, tenía freno en mano. Le dije a mi compañero, oye hermano, ábrete la puerta. Yo también la abrí. Si no puedo controlar el Volkswagen, hermano, tírate, yo me tiro y que donde caiga el carro, ¿no? Porque, es decir, con freno en mano, motor apagado, ¿no?, con todo el carro se iba y era puro fango. Esa era la carretera Otuzco. Yeah. Imagínense, Otuzco, yeah, que no es muy lejos, digamos, de la libertad,
claro,
Otuzco.
Claro, claro.
En esas condiciones, ¿qué tipo de carreteras tenemos? ¿Las tenemos casi en todo el país o
en una parte nada más.
Mira, de acuerdo al programa de...
¿De qué conoce la, de las carreteras?
De acuerdo al programa de mantenimiento y ampliación de vías...
¿Asfaltadas cuántos kilómetros tenemos?
Tenemos, actualmente estamos, las cifras no las tengo
pero
exactas...
Pero más o menos 15.000 dicen, creo que más o menos han dicho...
16.000
kilómetros, sí, asfaltados.
Asfaltados de, ya, vías nacionales, ¿no?
En trochas, un poco más.
Sí, pero estamos a un 70% de avance, ¿sí?, más o menos, avance, porque la meta es llegar al 80% para fines del año 2016, ya, me parece que es lo
eso
que
da mayor seguridad siempre. Al transporte,
pues. El Ministerio de Transportes es el que maneja totalmente eso. Uh-huh. Pero en lo que nosotros vemos, hay una combinación de asfaltado y luego va estas vías, las rutas alternas tienen una parte firmada también. Por eso es lo importante de respetar la información cuando dicen máximo este peso, ¿no? Yeah. Y los puentes también es muy importante. Yo veo en el interior del país que a veces los camiones, pues por su carga y su peso, no respetan estos límites. Y no va a haber, pues, control también en todos, en una cultura preventiva. Todos debemos tener conciencia de que nuestro grano de arena está en respetar las indicaciones. No esperar que alguien nos esté diciendo, oye, sí, no hagas esto, claro, porque no va a haber personas en tal número.
O deben ser la señalización, controle, ¿no? Correcto. También eso es muy importante. Correcto. Sí, no sé ustedes cuánto le agradecemos a través de Radio Nacional del Perú, y creo que todos los ciudadanos que nos escuchan, y más en el interior del país, que estamos en todos los rincones del territorio peruano, donde llega la señal nuestra, la presencia de estos cuatro especialistas que nos han ilustrado, nos han dado mayor confianza, porque claro, nuestro nivel de desconfianza hoy es cada día mayor, ¿no? Un sismo, un fenómeno del Niño, qué sé yo, ¿no? Yo lo primero que hice hace 2 días fue comprarme 3 bidones de agua, y lleno de agua en mi casa.
De prevención.
Lo que mi mujer me preguntó, ¿por qué compra tanta agua? Oye, tenemos que tener, pues, si la mosca corta, se da pal, corta el agua y no vamos a quedar. Y todos mis nietos, no. Compremos los tremendos bidones y los de ahí los tengo, por si acaso, ¿no? Por si las moscas. Pero en fin, esto es. Muchas gracias. Bien, que sea esta, gracias, el inicio de. Tal vez en una próxima, una buena ronda, ¿no es,
claro,
cierto?
Yo...
Para compartir en plataforma, televisión y radio, como usted sabe que tenemos en este momento radio.
Claro, ya los comprometo a una reunión, ¿sí?, la otra semana, el jueves, miércoles jueves.
Y hagamos un programa, claro, incluso con gráficos, con pantallas, y todo, ¿no?, lo demás, para, sí, sí, que, claro, sí, la ciudadanía tome más conciencia de eso. Muchísimas gracias por su presencia. Sí, gracias. Diálogo, gracias, abierto, queridos amigos, a través de Radio Nacional del Perú en todo el territorio nacional. Muy buenos días.